Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15:08 de un miércoles 8 de marzo del 2023 y un miércoles más estamos aquí con vosotros en ¿Quién vive? Un día muy especial porque es un día donde se celebra el Día de la Mujer y aunque en este estudio no tenemos a ninguna mujer, sí que hemos celebrado en el colegio este día de una manera muy especial. Las compañeras han hecho una celebración con globos, con escritos, con música y es un día que siempre en el Colegio San Gabriel celebramos de una manera muy especial. Y hoy tengo dos invitados que luego presentaré con más detalle, pero a los que de inicio les voy a hacer la pregunta del programa ¿Quién vive, Carlos?
Pues vive quien afronta la vida con una actitud sanamente positiva, diría, ¿no? Quien la afronta con ilusión, con esperanza, a pesar de todo lo que pueda suceder en su vida o en un entorno más amplio. Vive también, yo creo, quien sabe disfrutar de las cosas pequeñas y sencillas de la vida. Ahí un poco tengo la imagen y la experiencia, la riqueza de mi padre, ¿no? Sabía disfrutar. A nivel más profundo, más intenso, más cristiano, me gustaría poder decir como San Pablo, pero hace falta una experiencia mística honda de decir no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Como un ideal, como un objetivo pues para cualquier creyente, más para un misionero. Decir, bueno, pues que yo me identifique talmente con las actitudes de Jesús, con lo que él vivió, con su estilo, que yo un día pueda decir pues es Cristo quien vive en mí.
Bueno, Vicente, te lo ha puesto difícil, ¿eh? Aunque tú ya has respondido aquí quién vive, te pregunto también a ti quién vive.
Bueno, pues aquí desde mi punto de vista vive la admiración por las personas que tienen una entrega profunda por los demás. Y fíjate que mi experiencia es haber trabajado en ONGs, en situaciones de conflicto, pero siempre, pues bueno, las ONGs nos íbamos a, cambiábamos, nos íbamos a otros proyectos, en cambio siempre quedaban esta gente, los misioneros y las misioneras, quedaban ahí, sus comunidades quedaban ahí, hacían raíces y siempre a mí me ha quedado la admiración por ese tipo de entrega profunda que es tan difícil de explicar. Es muy, o sea, cuando la ves y cuando la vives dices ole, ¿no? Pero explicarlo, transmitirlo es muy complicado, pero vive esa admiración a este tipo de personas que su vivencia hace y su propia entrega hace que esto sea que sean referentes que a lo mejor no están tan de actualidad, pero para nosotros siempre serán unos referentes de vida.
Bueno, quien habla ahora es Vicente Durá, que es responsable de Escuelas Católicas del Departamento Pedagógico, Pastoral e Innovación, que ha venido a pasar el día hoy aquí. Begoña, que va a entrar en el estudio en un momento. Y Carlos Collantes, que es el misionero javeriano que nos ha estado acompañando estos dos días. Que, bueno, la primera pregunta sería, ¿qué has venido a hacer en el cole? ¿Por qué has venido al cole? Vamos a empezar por ahí.
Sí, pues he sido invitado amable y generosamente por la institución, por el Colegio de los Gabrielistas, en esta semana especial de solidaridad, pues para poder presentar un proyecto nuestro, de nuestra congregación, los misioneros javerianos, a través de una asociación que tenemos que se llama Entretejiendo. Cada año, bueno, pues de las peticiones de ayuda de distintos proyectos que nos llegan de las misiones en las que nosotros trabajamos, escogemos uno y nos volcamos los diferentes grupos en buscar pues una ayuda económica para ese proyecto. Este año en concreto tiene que ver con la República Democrática del Congo, una situación delicada, dramática, y es lo que estaba haciendo, presentar en las distintas clases de la ESO, de bachiller, bueno, pues de manera concreta, el proyecto, lo que hay por detrás, el trasfondo humano, social.
Vale, antes de presentarnos un poco el proyecto aquí en la radio, sí que me gustaría que nos contaras ¿Por qué decides hacerte misionero javeriano? Porque yo lo he escuchado antes y creo que es muy interesante.
Bueno, la primera respuesta ha sido una broma, ¿no? Decir que Dios me había dejado un mensaje en el contestador, impensable, sobre todo cuando yo era joven, que no existían estas modernidades. Digamos que fue un diálogo interno hecho en mi corazón, pues en la escucha también del Evangelio y de Dios, digamos, ¿no? Una confrontación entre los sueños, que nunca faltan, juveniles, de un mundo más justo, más humano, más solidario. Tú escuchas tus propios sueños, los confrontas con la palabra de Dios, con el Evangelio. Ahí encuentras también invitaciones, interpelaciones, y bueno, pues terminas diciendo sí a Dios con todas tus resistencias interiores de joven. Dices, bueno, yo quiero una vida más normalizada, un cierto anonimato, no haberme lanzado, un poquillo lo que a un nivel distinto, ¿no? Pues bueno, las reticencias de Jeremías que nos cuenta la Escritura, ¿no? Entonces, bueno, pues son sueños juveniles iluminados, orientados y fortalecidos por la escucha del Evangelio. Eso en un primer momento, cuando tengo 17, 18 años, antes en aquella época tomábamos ciertas decisiones siendo más jóvenes, ¿no? Entonces decido, bueno, pues ordenarme de sacerdote, estudiar filosofía, teología en mi tierra, digamos, en mi diócesis, en Burgos. Los dos últimos años, tres de teología, entramos en contacto con grupos de juveniles de orientación misionera, Cristianos sin Fronteras, se movían en torno a silos, en distintas ciudades, Zamora, Burgos, Madrid, crecen. Y yo, siendo todavía estudiante, seminarista, digamos, junto con otro, somos los animadores de estos grupos. Y ahí es donde nace el gusanillo misionero, ¿no? Luego me leo una encíclica preciosa para mí de Pablo VI, La evangelización del mundo contemporáneo, el año 1974-75, total, que bueno, en un discernimiento, oración, digo, bueno, aquí hay suficientes sacerdotes, en otros lugares hacen más falta para anunciar el Evangelio. Oigo el testimonio de un sacerdote camerunés, anciano, simplemente estadístico, pero más allá de la estadística, digo, ¿y por qué no puedo ir yo también? ¿No? Puedo serlo. Entonces empiezo un camino de búsqueda de distintas congregaciones específicamente misioneras, no las grandes congregaciones que sé que tienen misión, pero no lo tienen como algo específico. Lo nuestro es salir, ¿no? Entonces, bueno, pues después de dos, tres, contacto, escucha con amigos, pues termino decidiéndome por los misioneros javerianos, por amistad, con el que llevaba los mismos grupos en Madrid, un javeriano italiano que había trabajado joven 5 años en Congo, estaba en Madrid en aquel momento, y bueno, pues a través de él llevo a los misioneros javerianos. Pero digamos que es una reflexión, una decisión juvenil, iluminada, orientada por el Evangelio, por la escucha de Dios y, bueno, superando ciertas resistencias interiores.
Bueno, tenemos en el estudio ya a Begoña, por fin tenemos una mujer, porque decíamos que hoy el día de la mujer había poca representación aquí en el estudio.
Bueno, lo mismo a lo largo de la tarde podemos encontrar alguna más, ya veremos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, sí. Y una pregunta. Misionero en África. ¿Qué es África?
África es un continente, no es un país, hay muchos estados, ¿no? Y hay situaciones muy variadas. En cierto momento se podía tener una imagen bucólica, la selva, todo eso. Luego hay otras imágenes, bueno, transmitidas por los medios de comunicación nuestros, que suelen transmitir, desgraciadamente, imágenes negativas, pobreza, éxodos, emigraciones, guerras, ¿no? Entonces África es mucho más que eso. Digamos, yo conozco más el África urbana, que es donde siempre he trabajado, en periferias urbanas. Entonces, es un mundo en efervescencia, en evolución, pues atravesado por crisis económica, la que nos tocó vivir, también crisis cultural, porque sufren, sobre todo en los contextos o en las ciudades, el impacto de lo que allí se llama la modernidad occidental, que llega con un mundo de valores distintos, con su poderío tecnológico, que a veces provoca pues desarreglos, que dicen en las ciencias sociales, ¿no? En la visión tradicional de la vida. Es verdad que las culturas no son estáticas, que son dinámicas, que hay una interacción y que eso nos enriquece. Digamos, yo he conocido el África urbana, pero África es un continente lleno de vida, lleno de esperanza, sacudido desgraciadamente por situaciones duras, dramáticas. Y lo único que aspira es a ser un actor más los distintos países en la escena internacional con los mismos derechos que los demás, disfrutando de los beneficios que la naturaleza, la creación les ha ofrecido, sus riquezas naturales, y que no disfrutan de ellas, lo hemos visto, lo he hablado de ello hoy y ayer, ¿no? En países empobrecidos, ricos de recursos, en los que desgraciadamente la gente vive mal porque no controlan ellos sus propios recursos, sino que los controlan otros desde fuera. Entonces es un continente lleno de vida, lleno de esperanza, lleno de juventud. Y a pesar de los dramas que viven en algunos lugares, no en todos, pues tienen un potencial enorme de dignidad, de esperanza, de solidaridad.
Y dentro de África lo que nos planteas es una zona, ¿no? La zona del Congo, que además es una zona que es limítrofe, ¿no? Con otros países africanos que tienen muchas dificultades, ¿no? ¿Qué cosas suceden en el Congo en concreto que están vinculadas con lo que queremos apoyar este año?
Bueno, en el Congo para mí es un país martirizado desde hace años, desde incluso por el presidente que tuvo, Mobutu, un desastre. Cuando él es expulsado del poder, luego muere fuera, pues inicia una guerra, Kabila, padre, después Kabila, hijo. En el año 98, en los primeros años hay 2-3 millones de muertos, una guerra por el control de los recursos económicos, entre otras cosas, del famoso, tristemente célebre coltán. Hay otros recursos muy ricos. Es un escenario de conflictos, de intereses, de luchas de intereses, de luchas de poder en esa zona, en el este, ¿no? En el que hay muchos intereses en juego, ¿no? Y quien paga siempre es la población civil, mujeres, niños. La guerra terminó, pero sigue una situación o las consecuencias de la guerra, numerosas guerrillas. Y bueno, hay situaciones al borde del límite, ¿no? Zonas en las que más o menos se vive una vida normalizada, pero hay grupos humanos, niños en la calle, las jóvenes de las que he hablado estos días, ¿no? Que viven también en la calle y a las que queremos ofrecer una posibilidad de formación de un año para que puedan tener un mínimo de autonomía, vivir con un mínimo de dignidad. Yo no he trabajado allí, pero he vivido en Camerún con compañeros congoleños y la asociación que tenemos aquí, Entretejiendo, pues cada año escogí un proyecto y este año hemos escogido uno para la República Democrática del Congo, que tiene límites con Uganda, Burundi, Ruanda, con otros países también más al sur, Tanzania, bueno, pero digamos en la región en la que nosotros estamos, la región de los Grandes Lagos, que yo creo que es la región más rica en cuanto a su suelo, pues esa riqueza provoca también su desgracia, porque despierta codicias, avaricias de grupos poderosos, de multinacionales que explotan el oro, el cobre, el coltán, y bueno, es un mundo muy complicado y que provoca una enorme tristeza, ¿no? Por lo que, cómo podrían vivir y cómo están viviendo, ¿no? Tristeza, pues rebeldía, no sé, gritos también desde la fe, todo ello sin perder la esperanza. Es una iglesia martirial, la del Congo. Han asesinado pues a alguno que otro obispo, ¿no? Un ciriwa, catalico, sacerdotes, catequistas. Una iglesia verdaderamente que creo que lucha en favor de su pueblo, de la dignidad y de la justicia.
Bueno, yo quería preguntarte también en relación a... has estado visitándonos durante 2 días completos, hemos explotado bien tu figura aquí, porque creemos que el testimonio que tienes que dar para los chicos y chicas y para nosotros, pues es muy importante para dinamizar este proyecto, ¿no? Y tú que conoces bien la realidad que nos cuentas, cuando miras a nuestros chicos y chicas y cuando miras nuestra vida, ¿qué puedes confrontar? ¿Qué realidades ves? Porque son mundos muy diferentes, ¿no? Que es lo que creo que a ellos también, o a nosotros en general, nos cuesta comprender la realidad que se vive en África, en el Congo en este caso. Y de la misma manera, tus ojos, cuando se posan en nuestros adolescentes, ¿qué ven?
Bueno, pues me digo, ojalá los críos, las crías, los jóvenes, adolescentes de allí pudieran tener las mismas oportunidades que los nuestros. No es para lamentarse de que aquí haya oportunidades, es para lamentarse de que en otros lugares no las tengan, ¿no? No hay que mirar a los que están aquí con, no sé, con tristeza, con amargura, no. Si hay algo de pena es por lo que no tienen en otros lugares donde tienen los mismos derechos, ¿no? La pregunta que hacían algunas clases, diferenciar entre un país pobre o empobrecido, tienen recursos naturales más que nosotros, pero la gente vive peor. Entonces, bueno, pues no se trata de culpabilizarnos, decir ojalá entre todos podamos hacer que todos tengamos los mismos derechos y que esos derechos, que en teoría son los mismos, pues sean de verdad respetados en lo concreto. O sea, claro que sí, a los jóvenes, pues me habéis oído más o menos, yo les invito pues a abrir los ojos, a abrir el corazón, vivir con agradecimiento, con actitudes positivas, de solidaridad, de compartir y también con una sana lucidez, ¿no? Para saber en qué mundo vivimos y cómo funciona. y que lo que ellos tienen, pues bueno, en el futuro, pues creciendo, madurando, haciendo opciones en la vida, puedan llegar a compartir, pues como tú mismo, Vicente, pues implicado en ONGs o en voluntariados, pues puedan dedicar una parte de su vida o consagrarse del todo a Dios, como los religiosos, nosotros, religiosas, ¿no? Pero bueno, que valoren lo que tengan, lo que tienen, y que den gracias a Dios, a la familia, al colegio, y que, bueno, que, como digo, pues que crezcan con esas actitudes, ¿no? Ojalá entraran en contacto, no lo sé, hoy que es más fácil, ¿no?, a través de tanto material técnico moderno, pues con jóvenes de su edad en otros lugares, ¿no? Y que, bueno, pues que sean interpelados por la situación de allí y que los de allí puedan ser también enriquecidos, ¿no? El humano. Se podría decir muchas cosas, pero lo primero que se me ocurre pensando en los adolescentes, ¿no?
Claro, y Carlos, en un momento, en una de las sesiones, ha hablado de las diferencias que parece, y dice, y ha comentado, dice, allí tienen ganas de aprender, ¿no? Entiendo. Y es una de las cuestiones que, sí, un poco, coméntanos por ahí.
Sí, a pesar de la dificultad de medios técnicos, incluso de tener libros, bueno, pues a veces medio bromeando para que los adolescentes o los niños sean conscientes de la diferencia de las situaciones de ellos aquí y de otros aquí, que no imaginan, han podido ver imágenes en la televisión. Pero yo les pregunto aquí, ¿qué tenemos de todo, de casi todo? A veces nos falta un poco la motivación, ¿no? Bueno, mientras que allí que no lo tienen, la motivación la tienen fuerte para querer aprender. Y a veces con medios muy precarios, pues son capaces de salir adelante y estudiando en condiciones también de dificultad, pues porque la situación alimentaria, sanitaria, no es la que es aquí, ¿no? Fácilmente, bueno, aquí tienes fiebre, no vas al cole, es lo normal, ¿no? Pero allí a lo mejor pues tienes un ataque de malaria o tienes fiebre por los parásitos que llevas porque el agua no es potable y van a la escuela a pesar de todo. Entonces, bueno, pues eso es toda una enseñanza, ¿no?, que va más allá del voluntarismo. Es unas ganas de salir adelante, cueste lo que cueste, por ellos mismos o empujados o motivados por sus propios padres o por hermanos mayores, ¿no? Entonces, sí, eso sí me gusta subrayarlo, ¿no? Pensando más en los mayores, lo he dicho en alguna clase, pues son gente con una capacidad enorme de esperanza, ¿no?, que a pesar de todo siguen adelante, a pesar de las dificultades fuertes, increíbles. Y a veces dicen, jo, ¿qué cosas hacéis vosotros? Digo, bueno, recibimos más de lo que damos, ¿no?, con frecuencia, ¿no? Porque te quedan impactadas imágenes, personas, rostros en el corazón, frases que se te quedan ahí grabadas para siempre, que te motivan, que te animan a seguir luchando y que son como una fuente de humanidad o de humanización que llevas o llevamos en el corazón.
Es que decimos ahora aquello que es una verdad enorme, que los pobres nos evangelizan, porque... Sí. Es donde descubrimos valores que nosotros ya hemos perdido, ¿no? Yo no conozco África, solo he estado en Ceuta, ¿no? Y eso quizá no se puede llamar África. Pero los documentales que he visto en la tele, por ejemplo, una de las cosas que me llama la atención es que en África la gente está en la calle, ¿no? Sí. Que están siempre en la calle, que solamente van a sus casas cuando tienen que dormir, pero el resto del tiempo... Aquí pasa lo contrario. Aquí todo el mundo está en su casa y los jóvenes que antes estaban en la calle también están en su casa porque ahora tienen dispositivos que les hacen estar solos ahí centrados, ¿no? Y parece que vas por sitio donde no parece que haya nadie, ¿no? Entonces, el contacto con los demás, ¿no? No con los inmediatos, sino con todos los demás, ¿no? Con la vecindad, el contacto con la naturaleza, el descubrirse criatura, ¿no?, de un mundo que ha sido creado por Dios, eso aquí lo hemos perdido. Una de las cosas, por ejemplo, que me decías es que allí son padres hasta los tíos, ¿no? O sea, que la familia está configurada no solo por los padres, sino, sí, tal. Y los, sí, primos también son hermanos. Sí, sí, sí. Casi como en los tiempos de Jesús, ¿no?
Incluso a veces sin vínculos de parentesco también se sienten padres o hijos, ¿no? Basta que alguien acoja a otro, pues lo llama padre, lo llama madre. Digamos que es un sentido distinto de la sociabilidad, un sentido distinto de la familia, con una base mucho más ensanchada, ¿no? Digamos que, por lo que yo he leído a nivel de antropología, el africano es definido como un ser de relaciones. Entonces, es verdad que también en relaciones con el más allá, con los antepasados, con los que se sienten vinculados, y ahí pues la comprensión de ciertos valores, el primero de ellos es la transmisión de la vida, porque es un regalo que hemos recibido de los antepasados, entonces, bueno, pues es el primer valor, ¿no? No he podido entrar en muchos debates o, digamos, de tipo cultural para comprender ciertas realidades africanas, pero sí, la gente vive en la calle, bueno, pues va a casa, pues a veces para comer, a veces ni eso, o por la noche. Entonces, bueno, hay un sentido así de la sociabilidad distinto del nuestro. Es verdad que el clima lo permite, aquí no podemos estar en la calle todo el día en invierno, ¿no? Pero allí es posible, te refugias cuando llueve, estas lluvias torrenciales, pero si no, bueno, pues no es que se viva, se sale también para trabajar, para estudiar. A veces los adolescentes, recuerdo en algunos momentos, hacían kilómetros para ir al cole, porque es lo que hay. Si tenían una pequeña monedita, escogían entre cogerse una especie de bocata o un transporte. Y bueno, pues cogemos un poco de bocata y vamos andando, ¿no? Pero bueno, y en la calle te encuentras con mucha gente, saludas, te interesas por unos, por otros, te preguntan, te invitan, te saludan. Los saludos son muy importantes. No puedes pasar así y el saludo significa qué tal has dormido, qué tal la familia, qué tal... O sea, es una cosa muy... que está muy presente y muy arraigada en las culturas locales. Yo conozco una o un poquito otra, digamos, pero hay un trasfondo común, ¿no?, del valor de la relación humana.
Una de las cosas que has comentado con los chicos es que de las cosas que nosotros podemos hacer es darnos cuenta. Y por eso es estupendo que estés aquí contando este testimonio y sobre todo aterrizando el proyecto, porque nos has puesto fotografías donde se veían las caras de las personas a las que para las que se está solicitando este apoyo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nos sucede a todos es que asistimos a los acontecimientos a través de la televisión, a través de los medios, y es todo como virtual, como si esas cosas no existieran. Pasas de esa realidad a la siguiente, al anuncio del coche, a las vacaciones, a la fiesta, y entonces un desastre y una guerra y niños que se mueren y gente sin oportunidades, pero se les elimina absolutamente la realidad, la autenticidad, como si eso pues fuera una pantalla más que pasa por delante de mí, ¿no? Entonces el hecho de tener este proyecto, de tener un número de personas concreto y de tener algo concreto en lo que fijarse, es lo que puede llevarnos a darnos cuenta de cuáles son las necesidades de estas personas. Y eso también nos enriquece mucho a nosotros, ¿no? No sé cómo lo ves tú.
Hay un filósofo de origen judío, Levinas, ¿no?, que muy interesante, dice, bueno, el rostro del otro es como la manifestación de Dios. Cuando tú pones rostros a ciertos problemas, ciertas situaciones, incluso a cifras económicas, pues todo cambia en tu interior, yo creo, ¿no? Entonces, acercarnos de manera no virtual, sino, bueno, en la medida de lo posible, real. Es verdad que yo he puesto imágenes. Yo no estaba en el Congo, es Camerún, pero bueno, ahí tengo compañeros que están allí, otros con los que yo he vivido en Camerún, y bueno, son situaciones en parte parecidas, en parte distintas, porque hay mayor dramatismo en el Congo a causa de la guerra, de las guerrillas, en el este del Congo, ¿no? Entonces, poner rostro a ciertos problemas hace que los problemas no sean así abstractos, sino humanos, y nada reemplaza el contacto así personal, el cara a cara, ¿no? Es cierto, bueno, yo no sé si para sobrevivir en nuestro mundo no podemos albergar tanta problemática en el corazón, entonces pasamos de una a otra, no sé si para sobrevivir o porque nos hemos habituado a una cierta indiferencia, ¿no? No lo sé, ¿no? O hay tal atasco o inflación de imágenes que, bueno, pues ya dejan de... Otras veces sí nos impactan, no sabemos cómo reaccionar por la magnitud de los problemas, de las situaciones que presentan, nos podemos bloquear, angustiar, ¿no? Estaba pensando también, ¿no?, que lo leí hace poco y me iluminó mucho, no recuerdo el nombre del autor, autora, que hay como dos tipos de verdades, ¿no? Una verdad que se aprende, que uno puede transmitir mejor o peor con oratoria, y bueno, pues esa verdad necesita un maestro. Pero hay otro tipo de verdades que no son las que se aprenden en los libros, sino las que se viven. Y aquí los que las transmiten no son maestros, sino testigos, ¿no? Entonces, me parece bastante iluminador, y algo de eso escribió también Pablo VI en una de las encíclicas. Dice, si la gente La gente escucha a los testigos más que a los maestros. Y si escucha a los maestros es porque también son testigos, ¿no? Entonces, bueno, el contacto, siempre que sea posible, con el otro, pues te humaniza, te interpela, ¿no? Porque para un creyente, pues es como una palabra de Dios viva que te está hablando a través de la persona, del rostro y de lo que está detrás del rostro, ¿no?
Y una pregunta, Carlos. ¿Jesús es una verdad que se aprende o que se vive?
Las dos cosas, fundamentalmente es vivir, por lo que he dicho al principio, ¿no? Que Cristo viva en mí es un deseo, ¿no? Pero bueno, somos afortunados también porque podemos saber, leer cosas, tener datos que te ayudan un poco a la realidad histórica, pero el último paso no tiene nada que ver con la historia ni con la lectura, es una opción de fe, un encuentro personal, sobre lo que insisten también los últimos papas. La fe, en un texto precioso que no sé de memoria, de Benedicto XVI, no es el resultado de una búsqueda filosófica ni de una decisión ética, es un regalo y fruto de un encuentro con el resucitado, más o menos, ¿no? Entonces está claro que es una verdad que se vive, y en la medida en que se vive más y mejor, se transmite de forma espontánea. Porque si yo no la vivo, yo la he aprendido o sé detalles, cantidad de ellos sobre él, bueno, pues hablo como un maestro, claro, que puede ayudar a algunas personas, ¿por qué no? Pero si yo la transmito porque la estoy viviendo, pues yo creo que la gente también lo capta y es distinto el impacto, ¿no?
Pero ahí en África, ¿qué ven de Jesús? ¿Por qué en África la imagen, la figura, la persona de Jesús puede ser para ellos llamativa? ¿Por qué?
No es fácil la respuesta.
¿O es por las personas que la lleváis?
En parte puede ser las personas. Los teólogos africanos, que hay muchos y buenos, intentan entroncar, digamos, la originalidad, la novedad de Cristo con ciertas figuras tradicionales, el curandero, el jefe, distintas imágenes. Hay libros muy, muy bien escritos, elaborados, repito, por teólogos africanos. Yo cuento una experiencia nuestra personal. Los 2-3 primeros años, al llegar al barrio, un barrio periférico de Yaoundé, la parroquia comienza con nosotros, desgajada de otra más grande, ¿no? La última periferia oeste era la nuestra. Estuvimos varios años sin nombre. La primera vez que vino el obispo local, dice, ¿qué hacéis con no poner nombre a la parroquia? Él nos sugirió dos, porque vino a ordenar a dos compañeros de diácono. Dice, hombre, podéis poner la Epifanía, es la fiesta de hoy, es una fiesta misionera, como vosotros, o bien la Sagrada Familia, era Navidad, ¿no? Dice, ya que habéis puesto un interés pastoral en la familia cristiana. Tuvimos un consejo pastoral con la gente, con el grupo más autóctono, que sugirieran nombres. Teníamos una cosa clara, mi compañero dice, nada de santos, vamos a subrayar la centralidad de Jesús, porque el Evangelio está en sus orígenes, ¿no? Entonces, él decía, Cristo liberador, digo, bueno, es que eso como que habla más en América Latina que aquí. Entonces, en una reunión larga con el consejo parroquial, fueron sugiriendo nombres. El anciano más anciano, el que tenía el derecho a la palabra, dice que se llame San Esteban la parroquia. ¿Por qué San Esteban? Porque ese día nació sobre el papel, desgajada por el obispo de la otra parroquia, ¿no? Hasta que otro, que era una persona un poco conflictiva a veces, dijo, ¿y por qué no Jesucristo el buen pastor? Entonces nos quedamos con esa imagen. Como una catequesis, simplemente con el nombre de la parroquia, dirigida a los cristianos. Porque, bueno, hay que conocer ciertas realidades culturales, ciertos miedos relacionados con creencias, en hechicerías, en prácticas, bueno, que a nosotros nos resultan extrañas, pero que bloquean y generan angustia y miedo. Entonces, nuestro mensaje es decir, este es el Jesús que queremos transmitir. Un Jesús en el que podemos depositar toda nuestra confianza. Como dice el Salmo, aunque pase por cañadas oscuras, nada temo. Aunque albergue miedos, en mi corazón nada temo, porque me siento bien acompañado por alguien que me protege. Entonces, bueno, la figura de un Cristo, de un Jesús sanador, yo creo que dice mucho en África, por el contexto de sufrimiento en algunos lugares, también por este tipo de creencias, que hay que pasar tiempo, leer, escuchar y ver lo que significa en lo concreto de la vida cotidiana, ¿no? Para comprender. Yo me quedaría con esa imagen, en nuestro caso concreto, el Cristo, el buen pastor, que nos conduce, que da la vida por nosotros, y que es el hombre más fecundo de la tierra. He hablado antes de las distintas paternidades, que no se reduce a lo biológico. Entonces, es el único que ha sido capaz de crear una familia con gente de todas las tribus, etnias del mundo, por la fe en él. Entonces, esto para mí es importante, la fe como algo universal, que nos hace hermanos de cualquier otro creyente. Cuento una anécdota que me pasó aquí en Madrid, cuando estaba acompañando en la capellanía africana. Llegó una parroquia y la primera vez donde se reunía un grupo de africanos y hay un vecino del barrio que estaba casi insultando a un pobre africano que estaba con un cortacésped. Nada, era la hora de la siesta, el verano más o menos, calor. Y se me quedó una imagen grabada un poco desagradable. Entro en la iglesia y me encuentro una mujer africana, guineana. Me pongo a hablar, me siento con ella y me dice, qué suerte tenemos los cristianos. En cualquier lugar donde vayamos, encontramos una comunidad y unos hermanos. Me dice, ¿te das cuenta del contraste tan fuerte? Un compatriota mío está insultando a un africano. Y una africana con la que yo me he puesto a hablar, una guineana, feliz de encontrar hermanos de otras latitudes culturales, de otro color, de todo, pero nos sentimos hermanos. Entonces, ese es el Cristo en el que creemos, en el que queremos creer. Un Cristo buen pastor que nos anima, nos protege, nos fortalece, nos cura, nos orienta y hace de nosotros hermanos.
Carlos, una pregunta en esta línea. ¿Cuánto hay de vosotros en evangelización y cuánto hay de vosotros en solucionar los problemas de la gente, en hacer proyectos para que tengan educación, etcétera? O sea, ¿cuánto de todo esto vosotros, cómo hay en vosotros, ¿no?
Bueno, proyectos podemos hacer, pero siempre llegan a poca gente, digamos. Bueno, algunos, mira, el centro de salud que construimos al llegar, con ayuda de Manos Unidas y otras ayudas, pues no simplemente cura. Yo creo que es también una fuente de esperanza, porque ayuda pues a vivir pues eso, un poquito mejor, con más esperanza, saber que tenemos un sitio donde podemos curarnos de lo más habitual allí, ¿no? Los proyectos son importantes, pero yo creo que lo más determinante es la presencia nuestra. O sea, estar allí, a veces con las manos desarmadas, mascando la misma impotencia, el mismo dolor, la misma rabia, la misma esperanza. Eso es lo más importante, yo creo, estar presente en medio de ellos como un signo frágil, porque somos frágiles, de otra presencia más importante que nunca nos abandona, que es la bondad de Dios. Entonces, eso para mí es lo más significativo. Puedes hacer cosas que siempre serán bienvenidas. Puedes esforzarte, que debes hacerlo, en aprender la lengua, todo lo que sea, ¿no? Desvivirte por crear grupos, acompañarlos. Pero en el fondo lo importante es estar en medio de ellos compartiendo su vida, dejándote enriquecer por ellos y ofreciendo lo mejor de ti, que sientan que eres un hermano. También el pastor de la parroquia, pues por la ordenación sacerdotal, lo que nos ha confiado la iglesia local, el obispo, pero lo más valioso para mí es la presencia, que a veces piensas que es la que es, pequeña, frágil, pero ahí actúa Dios.
¿Y cuál es el proyecto para animar a la gente a participar que vamos a intentar apoyar desde el Colegio San Gabriel?
Sí. Sí, el proyecto, bueno, aquí tenemos una asociación, son pequeños grupos, porque somos una realidad muy pequeña en España. La asociación se llama Entretejiendo, hará como unos casi 10 años, un poquito más o menos 10, sí, que surgió. Cada año financiamos, apoyamos un proyecto de las misiones donde nosotros estamos presentes, de los países, ¿no? Entonces, este año el proyecto es para la República Democrática del Congo, en la zona este, que es la zona más martirizada por la guerra, por las consecuencias de la guerra, por las guerrillas, por la explotación de recursos. La ciudad es Bukavu, que es la capital del Kivu Sur. Entonces, el proyecto está muy bien pensado para 42 mujeres, chicas, adolescentes y jóvenes que viven en situación de calle, que no tienen recursos propios, que a veces tienen que recurrir pues, a pequeños gestos de violencia para comer algo, o sea, robar algo de comida. O peor todavía, caen en redes o en comportamientos de prostitución para sobrevivir. Entonces, digamos, el proyecto está dirigido a ellas, 42 jóvenes de distintas edades, adolescentes y jóvenes. Un año van a estar viviendo en un centro, se les va a ofrecer una formación en distintos ámbitos, culinario, corte y confección, informática, para que puedan adquirir, bueno, pues un posible trabajo, oficio y un posible ingreso en el futuro, ¿no? Y además de este, de esta oferta puramente técnica, hay una oferta humana de sanación de heridas, de acompañamiento, de reconciliación de su pasado. Ha nacido la idea, creo, en el Instituto Superior de Pedagogía de esta ciudad, ¿no? Son universitarias más o menos, universitarios también, claro, pero han sido ellas, junto con el capellán, un compañero nuestro, que se han dicho, vamos a pensar en estas jóvenes que son como nosotras, pero no viven, no han tenido la suerte, sus circunstancias familiares personales las ha hecho vivir en la calle. Son situaciones inaceptables, inhumanas, dramáticas. Entonces, bueno, está dirigido a 42 jóvenes. Durante un año van a recibir una serie de formación. Las que las van a acompañar allí mismo son universitarias que también van a intentar cuidar, pues, el corazón, sanar heridas, reconciliarse con su pasado. Es ese fundamentalmente el proyecto. Nosotros pedimos una ayuda económica entre las distintas actividades que hace Entretejiendo, pero allí mismo los grupos locales están implicándose bastante, ¿no? Pues las comunidades cristianas, un grupo de abogados, las propias universitarias y los compañeros nuestros que allí trabajan.
Yo, bueno, por conectar un poco con el día que celebramos, como además el proyecto está centrado en mujeres, porque en mujeres, aunque supongo que es uno de otros que habéis hecho, ¿no? Pero ¿son las mujeres especialmente vulnerables en la situación que se vive allí?
Sí, son más vulnerables allí y en otros lugares también, ¿no? Y también son más resistentes, más creativas, más generosas. Yo lo he visto en un contexto distinto, en el barrio nuestro, como ellas son, pues, protagonistas de muchas realidades. A veces se ven solas con un número considerable de hijos, de hijas, y tienen una capacidad de resistencia, de hacer frente a la adversidad tremenda. Entonces, bueno, pues digamos que este año hemos escogido ese proyecto. El año pasado habrá un hospital en Bangladesh. Hace 2 años fue para niños y niñas también de la calle, en la misma zona, el este del Congo. Entonces, bueno, pues nos han pedido esa, entre los 3, 4, 5 proyectos que han llegado, pues nos pareció que el más urgente, más necesario, era esa. Pero vamos, la mujer desempeña un papel muy significativo, en sentido positivo, en la creación y el mantenimiento de la vida y de la esperanza, yo diría, ¿no? Lo he dicho en algunas clases, el haber escuchado muchos de sus relatos de sufrimiento y de esperanza, pues a mí me ha ensanchado el corazón, me ha humanizado, ¿no? Y bueno, ves su enorme capacidad de lucha en favor de la vida.
Bueno, en un día como hoy, esta semana nosotros en las reflexiones de la mañana precisamente hemos visto, bueno, la situación de la mujer en otros lugares del mundo. En especial ayer había un vídeo sobre las niñas de Afganistán que son obligadas a casarse con 12, 13 años, que tienen hijos con 15, en fin. Es un vídeo que nos deja sin palabras, incluso a los propios chicos, que a veces son resistentes a la reflexión de la mañana o bien dormidos, pues de las cosas que más atentos escucharon, porque claro, en fin, es que no se puede decir nada ante esa realidad, ¿no? Y hoy celebramos en España esta realidad, que también es verdad que bueno, Begoña lo puede decir más que yo seguramente, ¿no? Pero que la presencia de la mujer tan necesaria y tan importante, que aporta tantas cosas, pues en determinados contextos pues no aparece, ¿no? Y esto es un poco friki lo que voy a decir, pero bueno, lo voy a decir. Hablaba el otro día con un antiguo alumno que estaba trabajando en inteligencia artificial, cómo en ese contexto es absolutamente masculino. O sea, en ámbitos que van a ser tan importantes como ChatGPT, estas cosas de inteligencia artificial, hay muy poca mano femenina. O sea, todos los programadores son hombres. En informática, en el ciclo formativo, todos son chicos. Digo, es que eso conlleva a la larga una visión y una forma de hacer las cosas que está muy desvinculada de cosas que aportan las mujeres, que son tan importantes, porque yo también he escuchado mucho que África está sostenida por las mujeres, ¿no? Sí. Porque los hombres están fuera, ¿no?, de las cosas, y las familias se alimentan gracias a las mujeres y son las que están presentes en la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cómo lo hacemos para facilitar, ¿no?, que la mujer sea real en todos los ámbitos, ¿no?, y en los ámbitos donde se toman decisiones, que yo creo que es muy importante, ¿no?
Bueno, pues es la realidad que nos encontramos. Yo creo que, bueno, afortunadamente en el mundo occidental por lo menos las cosas están cambiando y creo que hay una mirada mucho más abierta que hace unos años. Sí que es verdad que creo que es un problema o es un tema del que tenemos que seguir hablando y sobre todo del que tenemos que seguir hablando juntos los hombres y las mujeres, porque yo lo que me he encontrado en las clases cuando hablas de estos temas es que a veces los hombres se sienten como rechazados o culpabilizados, ¿no? En esta realidad, cuando bueno, simplemente lo que tenemos que hacer, como decíamos antes, ante todo lo que nos encontramos es hacernos conscientes, ¿no? En las situaciones que estamos viviendo, donde hay situaciones de injusticia, donde hay falta de oportunidades, donde hay situaciones de violencia, sean, los que están involucrados, ¿no? Y desde luego en la escuela, como escuela, creo que sí que tenemos que contribuir a esa toma de conciencia, ¿no? Y esa apertura de lugares. Hay proyectos ahora que bueno, se lanzan desde las instituciones, pues ninguna clase sin una ingeniera, por ejemplo. Hay que promocionar las vocaciones, sobre todo sacarlas de los estereotipos y de los roles, porque eso es lo que yo creo que más daño quizás están haciendo. Yo una de las cosas que les decía a las personas que escuchaban en el acto del recreo que hemos hecho en secundaria es que lo que no puede suceder es que no nos creamos capaces. Eso yo creo que es el mayor daño que la sociedad hace a las mujeres. El no reconocer su capacidad y el no hacerles creer que somos capaces de hacer cualquier cosa, lo que se nos ocurra pensar, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotras pues estamos debatiendo, ¿no? Estamos analizando.
También nos gustaría ver de qué manera podemos conseguir que esto que ha sucedido estos días no sea algo puntual. O sea, vamos a ayudar en vuestro proyecto, pero creo que deberíamos buscar una manera de vincular también al colegio con algo estable, porque a mí me parece muy necesario. O sea, que no solamente nos hagas el favor, Carlos, de venir dos días a las clases y contar un poco lo que tú has visto, sino que los chicos de alguna manera tuvieran la posibilidad de vincularse, conectarse o tener una referencia más o menos constante de lo que pasa en lugares como África. Que yo creo que, insisto, que es un lugar que nos evangeliza. Yo creo que seríamos mejores si pusiéramos nuestra mirada en lo que allí pasa, seguro.
Bueno, somos vecinos, digamos. Nuestra comunidad está muy cerca del colegio. Nosotros podemos hacernos presentes en determinados momentos, también en otro momento como esto. Tenemos una riqueza que es la composición multicultural de nuestra comunidad, ¿no? Digamos que las comunidades religiosas hoy somos muy multiculturales. Yo siempre he vivido con compañeros de distintas nacionalidades y en concreto aquí. Bueno, hoy he venido yo pues porque el proyecto es el Congo y yo trabajo en África, ¿no? Conmigo hay otro compañero que es de aquí del barrio, trabaja en Indonesia, puede venir a enriquecernos con otro punto de vista, su experiencia, la realidad de allí. Y luego hay otros dos más jóvenes, un brasileño también puede venirnos, enriquecernos con la realidad de su propio país, y otro indonesiano, el más joven, ¿no? Pues que ellos viven una realidad de diálogo con el Islam, por ejemplo, ¿no? Que a veces nos genera aquí miedos, rechazos, ¿no? En su país, en Indonesia. Que nos hablen de estas realidades, yo creo que nos, aparte de una vinculación puntual con un proyecto, yo creo que vosotros podéis hacer mucho con lo que llamamos la educación a los valores. Y uno de los valores hoy día, pues es un hecho que la multiculturalidad y un valor es la interculturalidad, saber vivir juntos, aceptando las diferencias, relativizando tantas cosas, ¿no? Viendo lo que nos une, intentando comprender el porqué del comportamiento del otro que viene del otro mundo, que tiene otra cultura, porque nuestra sociedad será cada vez más multicultural también, ¿no? No sé, acoger el hecho migratorio con esperanza, con un enriquecimiento. O sea, yo creo que sí que hay cosas que se pueden hacer, o sea, más allá de una colaboración económica puntual en un proyecto que siempre viene bien y es de verdad de agradecer el gesto que habéis hecho en el colegio con nosotros, ¿no? Con este proyecto concreto, es de agradecer de verdad, pero también yendo a algo más permanente de actitudes de valores, yo creo que sí podemos buscar una colaboración, simplemente la presencia aquí un día que se quiera hablar pues de la interculturalidad, que venga un compañero mío indonesiano que está aquí en el barrio a 5 minutos, se le invita, pues se habla en una clase y se expresa muy bien en castellano, lo ha aprendido rápido, o sea que es el más joven. Yo creo que eso es bien para él, bien para el colegio, para los jóvenes adolescentes.
Y escuchándote, Carlos, sobre la comunidad, los que sois y los... Yo tengo una inquietud y la inquietud es, va por aquí, es decir, hubo unas generaciones de misioneros y misioneras de los años 60, 70, 80, que para mí han sido como muy potentes, han sido referencia, han sido muy luchadores. Creo que estas generaciones... como que se están acabando, nos están dejando muchos de ellos y de ellas, y como que no sé si la fuerza de estas generaciones, ahora mismo las que vienen, va a sustituirlas. O sea, me queda un poco porque en Guinea, en muchos países, o sea, sé que han estado misioneras y misioneros dando el callo, pero además con una profundidad y una entrega que no sé si ahora se da, no lo sé, pero me queda esa inquietud, ¿no? Que hacia dónde vamos, como hacia dónde, ¿qué tipo de personas, de misioneros, ¿no?, en un futuro? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esto? Y yo alguna vez digo, joder, habría que hacer un homenaje a toda esta gente que de verdad dio la vida y ha estado entregada ahí. Y se despegaron de nuestro país y se hicieron habitantes de donde llegaron y donde son. Y algunos se están apagando poco a poco y esa fuerza como que parece que se está apagando, ¿no? Esa inquietud es un poco la que quería compartir contigo.
Sí, bueno, en nuestra comunidad hay dos de ellos ancianos, uno trabajó en Sierra Leona y otro acaba de volver después de 40 años de Colombia, Buenaventura, claro. Ellos han ofrecido y han dado su vida, ¿no? Claro, nos hacemos preguntas a veces con dolor, no somos capaces de generar nuevas vocaciones en nuestro contexto cultural aquí en Europa y eso nos produce pues a veces una cierta agobio o ansiedad o sufrimiento. Quisiéramos que hubiera más vocaciones, no las hay. Dios es el Señor de la historia, bueno, también nosotros vamos conduciendo la historia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que las vocaciones hoy, digamos, a la vida consagrada, a la vida misionera, pues están surgiendo en otros lugares. En el caso nuestro, pues en algunos países de África, en Indonesia. Yo creo que es de agradecer, porque eso expresa la fecundidad de los misioneros de los que tú hablas, ¿no? Si en un momento histórico han salido los misioneros y misioneras de aquí, de Europa, ahora, vicisitudes de la historia, nos toca recibirlos, pues los recibiremos también con agradecimiento, sabiendo que son un fruto también de nuestras iglesias y de los misioneros y misioneras a los que te refieres, ¿no? Han dado la vida, han generado, han contribuido a hacer surgir otras vocaciones, otras iglesias locales en otros países. Esas iglesias locales ahora están surgiendo vocaciones y esos hermanos y hermanas dicen, pues vamos a Europa. Nosotros hemos recibido la fe de compañeros, de hermanos, misioneros, misioneras europeas. Ahora, pues un poco, no se trata de devolver ningún favor, sino es una expresión de fecundidad también, de los propios misioneros, misioneras, congregaciones. Bueno, la fecundidad surge en otro lugar ahora. La acogemos, bueno, con un corazón agradecido y con una mirada esperanzada. Ellos tienen también sus dificultades a insertarse en nuestra sociedad, que es muy compleja, les desborda algunas cosas. Dice, ¿cómo es posible que la gente no crea en Dios? Nosotros convivimos con amigos que, bueno, pues que, pero algunos de ellos quedan, se desestabilizan cuando, porque vienen de sociedades distintas. Digo, mira, yo no voy a responder a tu pregunta porque el corazón de cada uno y Dios se manifiesta de distintas maneras. Yo he hecho un esfuerzo de inculturación, aprender una lengua, una cultura. Eso lleva su tiempo, sus años. Ahora la inculturación te toca vivirla a ti en mi país. Saber por dónde van los tiros, qué tipo de cultura nos invade o en la que vivimos inmersos, cuáles son los valores, los contravalores. No veamos todo de forma negativa. Hay muchos valores positivos en nuestra cultura, ¿no? Pues, no sé, el valor de la persona, de la libertad, los derechos humanos, aunque luego no sean respetados, ¿no? Pero yo diría hacer un esfuerzo interior para ver la vida, la dimensión positiva, la fecundidad que ha ido dejando la Iglesia, las misiones en otros lugares, y ahora esa fecundidad pues viene también hacia nosotros.
A mí me sugiere muchas cosas escucharte hablar. Yo, cuando era pequeña, una de las cosas que yo soñé en un momento es ser misionera. Sí. A mí me gustaría preguntarte, después de, pues no sé, tu línea de vida, volviendo la vista atrás, ¿qué has ganado con tu elección o qué has perdido?
Uy, es una pregunta muy complicada. Hombre, perder siempre se pierde algo, ¿no? Porque cuando escoges un camino renuncias a los demás, está claro, y los demás también son ricos de posibilidades, pues la vida en familia, está claro, ¿no? Antes hablaba de resistencias en mi itinerario vocacional siendo joven, ¿no? Iban por ahí un poco los tiros, porque el corazón es el que es y las necesidades humanas, convives con ellas, convives sobre todo, sigues adelante con la gracia de Dios, ¿no? Sabes que renuncias a tener una familia propia. Bueno, tengo otra familia más ensanchada en la que los vínculos vienen de la fe, digamos, no únicamente, pues yo qué sé, de la biología para entendernos o del parentesco, ¿no? Bueno, pues no sé, ganas muchas cosas, una apertura, una visión distinta de la vida, te enriqueces, hay rostros que los llevas para siempre en el corazón, de gente sencilla, que te estimulan, te motivan en ciertos momentos, recuerdos que no son pasado, que son presente, un presente permanente, ¿no? Y yo creo que nosotros somos mestizos culturalmente, los misioneros, misioneras, ¿no? Bueno, a veces te sientes extraño allí y te sientes extraño también aquí en tu propia cultura, ¿no? Hay cosas que no entiendes de un sitio, que no entiendes del otro, a veces no entiendes cosas de tu propia cultura porque has pasado mucho tiempo fuera. Pero bueno, es una visión distinta de la vida. Cuando haces una inmersión seria, profunda en otra cultura, está claro que te enriqueces humanamente, comprendes la vida de forma distinta, relativizas algunas cosas, puedes desdramatizar, no sé, puedes implicarte más en otros ámbitos. No sé,
a mí cuando te escucho, es que realmente es un impacto tremendo. Y además yo creo que es muy complicado, o sea, yo veo complicadísimo lo que hacéis. ¿Cómo integrar? Porque muchas veces somos muy dogmáticos, pero ¿cómo integrar, pues eso, otra cultura en tu propia cultura? Y luego veo que son procesos personales, absolutamente personales, sí, que no son transferibles, porque uno puede aprender física y la aprende, o puede aprender literatura y la aprende, pero esto hay que filtrarlo por la vida y por la persona, sí, exclusivamente.
Así es, sí, porque yo he podido leer cosas, tengo una formación en ciencias sociales, un poco de antropología, sobre creencias complejas que para nosotros nos resultan extrañísimas, exigen su tiempo para poder comprender, ¿no? Yo he hecho allí algo que aquí tal vez no hubiera hecho nunca como sacerdote, imponer las manos con frecuencia, por ejemplo. Es una experiencia muy personal y aparece en el Evangelio, Jesús lo hacía en el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, pues gente que te viene enferma o que las causas de su enfermedad están en un ámbito extraño para nosotros, según su... Tú aprendes a poner entre paréntesis tu explicación racional europea occidental de ciertas situaciones de dolor, de sufrimiento. Las pones entre paréntesis, no renuncias a ellas. Te sitúas en el ámbito del interlocutor, aunque no compartas de todo su explicación, pero sabes de dónde parte. Porque lo importante es que esa persona viene a mí por lo que yo represento, porque soy un hombre de Dios y ha puesto su confianza en Dios y, bueno, pues en lo que yo puedo representar, ¿no? Entonces, bueno, pues te vienen con sus sufrimientos, con sus enfermedades, y dice, mira, reza para que Dios nos libere de esto. Podría contar cantidad de casos, ¿no?, que yo he vivido. Entonces, para mí, imponer las manos es un gesto de solidaridad en la fe y en la esperanza. Vienen a mí porque piensan que a través mío, de nuestra oración, de un salmo que vamos a rezar juntos, van a encontrar la liberación de un miedo interior relacionado con creencias o bien la sanación. Entonces, bueno, yo nunca lo hacía a la ligera, escuchaba. La primera terapia y la primera acogida es escuchar. Saber, yo sabía más o menos de dónde parte la persona que viene porque yo había estudiado la lengua, la cultura, entonces yo me sitúo en su ámbito, pongo entre paréntesis mi explicación del mal, del sufrimiento, de la muerte. Lo importante no es compartir el punto de vista, sino actuar. Primero escuchar, luego actuar, hacer un gesto para decir, a través de mi gesto va la solidaridad de Dios que nos acompaña. Entonces, para mí eso era lo importante, un gesto de compasión, de misericordia, de solidaridad con su fe, que a lo mejor es más grande que la mía, ¿no? Pero acuden a mí por lo que yo represento, no porque me llame Carlos. Entonces, bueno, esas son experiencias, claro, intransferibles, que las vives, no las vives, porque puedes adoptar una actitud distinta. Ah, estos son supersticiones. No son supersticiones. Pueden parecer. Es la explicación cultural de un problema que no lo tiene, que es el mal en sus distintas dimensiones. Entonces, bueno, la imagen de Jesús, alguien que lucha contra el mal en sus distintas manifestaciones. El mal oculto, heridas del corazón, malos espíritus que salen con frecuencia en el Evangelio. Bueno, pues hay realidades del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que a mí me han acercado a comprender y a actuar también. Porque yo puedo escuchar también mucho, pero si no hago algo, se van como insatisfechos. Dicen, no me ha entendido, o no ha hecho nada. Entonces hay que hacer un gesto, y el gesto puede ser rezar un salmo, que los hay, que se presta mucho por el lenguaje. La imposición de manos, una oración, un gesto, agua bendita, que puede parecer, bueno, pues relativizas muchas cosas que para una fe secularizada como la nuestra no te dice nada, pero allí lo comparta yo interiormente, sé que a la persona la ayuda, la libera, y es una expresión de su fe en primer lugar, de su necesidad de salvación, de encontrar paz. Entonces yo me sitúo en su situación. Intento salir al encuentro de esa situación desde las armas que yo tengo, que son la oración, la fe, su fe y mi solidaridad, ¿no?
Bueno, creo que el programa tiene que terminar porque Carlos tiene que ir a clase. El pobre está aquí poniendo cara de que ahora cuando llegue le van a decir que bueno, échame la culpa, ya sabes que me tienes que echar a mí siempre la culpa de por qué llegas tarde a clase el día de la radio. Bueno, agradeceros, por supuesto, a Carlos, a Vicente, a amigo de nuestro viaje a Finlandia, ¿verdad? Ahí nos conocimos y nos hicimos amigos, y Carlos también, que mira, hay un libro de las memorias de Ernesto Cardenal que se llama Vida Perdida, uno de los tres volúmenes, que habla de precisamente la cita del Evangelio, ¿no? Si pierdes tu vida por mí y tal. Cuando uno lee ese libro de memorias, ves que el título no tiene que ver con lo que está dentro, porque no ha perdido su vida, sino que ha ganado tantas cosas tan maravillosas que dice, madre mía, qué vida. Esta vida, por Dios, es una vida ganada siempre, ¿no? Entonces yo, por lo que cuentas, pues te sitúo en el mismo lugar. Creo que tu vida es riquísima. Y que además enriquece mucho que nos la cuentes. Entonces te estoy muy agradecido por haber venido tan generosamente estos dos días al colegio, por ayudarnos en la educación de los chicos, porque creo que tu testimonio es muy importante y que aporta mucho. Y te emplazo a que cuando quieras vuelvas por aquí y eso. Y muchas gracias.
Encantado. Que vengan también mis compañeros a la radio a pasar por la primera pregunta. Yo no les digo nada.
Sin avisar.
Gracias también a vosotros, claro que sí, por la acogida, la escucha, la generosidad y lo que nos une, que es mucho.
Radio San Gabriel, la radio que más mola.